sino lo que estaba diciendo. Juan el Bautista trae un mensaje transformador. Vean Lucas 3:3, ese es el conjunto de su mensaje, un mensaje transformador. Y vamos a ver un poquito en detalle este mensaje. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Él predicaba, hermanos, algo que llevaba al compromiso, un bautismo. ¿Qué significaba el bautismo? El bautismo significaba, en el caso de los judíos, vamos a suponer nosotros que no somos judíos, si queríamos ser judíos, los judíos nos daban una serie de clases sobre el judaísmo. Y ya cuando nos fuéramos a graduar, por decirlo así, que nos íbamos a ser judíos, nos bautizaban. ¿Qué significaba ese bautismo? Ese bautismo significaba que al bautizarme yo me iba a identificar con la religión judía y que todo lo que yo había sido lo iba a dejar. Si yo era adorador de Moloc, ya no iba a adorar a Moloc. Si era adorador de Astarot, ya no iba a adorar a Astarot. Simplemente rededicaba mi vida al servicio de Dios y a la ley que Dios había dado. Y eso se hacía por medio de un bautismo. En el caso de Juan era algo más profundo. Muchos nos hemos preguntado, ¿qué significa el bautismo de Juan? ¿Por qué Juan bautizaba? El bautismo, o las personas más bien que se bautizaban en el bautismo de Juan, indicaba que tenían un compromiso a obedecer a Dios. Indicaba que ellos recibirían perdón por aquel que vendría. Ese bautismo indicaba un compromiso a obedecer a aquel que vendría. Si se fijan, el bautismo está encerrado por una palabra, compromiso. Un compromiso. Esta predicación, al hablar de un compromiso, lógicamente nos lleva a una predicación que lleva a un cambio radical, un cambio no solamente de irme a bautizar, sino un cambio de mentalidad. Un cambio radical empieza en la mente. Nos lleva a un cambio de actitud. Si tú tienes un cambio en tu mente, te va a llevar a que tus actitudes cambien. Si tus actitudes cambian, te va a llevar a que tus costumbres cambien. Y cuando tus costumbres cambien, te va a llevar a actuar diferente. Ese era el compromiso. No era, ok, y vamos a ver los que pensaban así, bautízame, no le hace. No, era un compromiso. Era un compromiso a cambiar. Era un compromiso a esperar. Hay tres pasos para el arrepentimiento. ¿Sí? El primer paso es tener una nueva relación con Dios. Es volverse a Dios. Es darle la razón a Dios. La predicación o este paso del arrepentimiento es estar de acuerdo a este nuevo entendimiento. En otras palabras, el arrepentimiento quiere decir lo siguiente: Dios, tenías razón. Hace tiempo, para el Día del Padre, pasaban un anuncio. Y pasaban un anuncio de un niño que estaba chiquito y decía este niño, mi papá es mi héroe. Y cuando este niño ya estaba, iban pasando así el anuncio rápido y este niño ya estaba más grande y decía, yo quiero ser como mi papá. Y venía creciendo este niño y este niño decía, ¿cómo me fastidia mi padre? Y este niño creció más y decía, ya no aguanto más esta casa. Y ya lo ponen grande con sus hijos y decía, mi papá tenía razón. Es esa última fase lo que es el arrepentimiento. Mi padre tiene razón. Eso es el arrepentimiento, estar de acuerdo con Dios. Pero no era una predicación de que se van a morir, se van a ir al infierno, bola de pecadores. No, era una predicación que ofrecía esperanza. Ofrecía tener una nueva relación con Dios, ofrecía una nueva relación con uno mismo y ofrecía una nueva relación con los demás. Fíjate lo que implica esto. Cuando uno viene a Cristo, que es lo que anunciaba Juan, surge un cambio dentro de nosotros. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Hay un cambio de pensar, hay un cambio de actuar, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de hablar. Sí, recuerdo en una ocasión que un hermano decía, no, yo soy cristiano, y estaba hablando cosas impropias, y un hermano le dice, ¿sabe qué, hermano? Yo sé que está hablando así, pero hasta eso le va a cambiar Dios. Es un cambio completo, un cambio radical, un cambio de hablar, un cambio de tu forma de expresarte. Entonces, esta predicación nos ofrece una esperanza. Si yo tengo una nueva relación con Dios, que es una relación vertical, Juan nos enseña en su primera carta que cuando hay una relación vertical con Dios, inmediatamente empieza a haber un cambio en mi corazón. Y ese cambio en mi corazón no solamente fortalece mi relación con Dios, sino que va a fortalecer mi relación con las demás personas. Estás en paz con Dios, estás en paz contigo mismo y estás en paz con los demás. ¿No es eso una de nuestras grandes metas? Estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros mismos y estar en paz con los demás. Nos la pasamos peleándonos. Bueno, Cristo vino a cambiar todo eso. Él nos da un nuevo comenzar. Muchas veces pensamos y decimos, ay Señor, ¿cuánto tiempo dejé pasar? ¿Cuánto tiempo he hecho? Así de perdida los veo cuando se duermen. Bueno, ahorita aprenden todo lo demás, no se apure. Es no estar pensando en lo que pude haber hecho y no hice. Cuando uno viene a Cristo, es esa nueva oportunidad de empezar donde estoy adelante. Y tenemos que empezar en ese momento. ¿Qué pasa si no empezamos? Bueno, entre más nos tardemos para empezar, más se van a acumular los hubieras. Hubiera hecho esto, hubiera... Entonces, entre más nos tardemos, más hubieras va a haber en tu vida. En el momento donde te encuentra Cristo, Pablo dice, donde te encuentra Cristo, ahí empieza. No digas, no, pues ya me encontró muy viejo. Ya no, donde te encuentra Cristo, ahí empieza. No, que ya me encontró siendo yo un pecador, ya arruiné mi vida. Donde te encontró Cristo, ahí empieza. Ese es el anuncio de Juan, un cambio, una nueva relación. Es la cancelación de nuestra deuda y es el remedio de la culpabilidad. ¿Cuántas personas no nos sentimos culpables? Y la culpabilidad se demuestra muchas veces en insatisfacción. Él es el remedio a la culpabilidad. Él es el remedio, es darle un sentido de responsabilidad a nuestra vida. ¿Sí? Es cambiar, es transformar lo que nosotros pensamos o hacemos. Un nuevo sentido. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Ponte a pensar ahorita, ¿cuál es el sentido de mi vida? Víctor Frankl, un psicoanalista, decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de estar vivo? Y muchas veces el remordimiento, que es la culpabilidad, nos lleva a estancarnos. He conocido personas que se han estancado en una sola frase, es que yo fui muy malo, es que yo fui muy mala. Es que si no hubiera sido tan mal padre, si no hubiera sido tan mal hijo, si no hubiera sido tan mal esto, Cristo viene a romper esa barrera y te da un comienzo nuevo. Es no una vida de hubieras, es una vida de aquí y el ahora. Nos damos cuenta que es un mensaje de gracia. Apunté ahorita, ya está. Si nos ocupáramos más en conocer y hacer la voluntad de Dios, que en preocuparnos por nuestro futuro, nuestra vida encontraría una nueva trayectoria. ¿De veras? Hermano, ¿qué puede hacer usted con el futuro? Nada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablé de la vida no tiene una constante? La vida es impredecible. No podemos predecir el futuro. No podemos decir, y no nos atrevamos a decir, que cuando esté jubilado voy a servir al Señor, porque no sabe si llegará ese día. No te atrevas a decir, cuando tenga más tiempo en mi trabajo, voy a hacer algo para Dios, porque a lo mejor ese día nunca llega. Es el hoy, el ahora, el aquí. El aquí. El aquí estoy. ¿Qué voy a hacer en este aquí? ¿Qué voy a hacer en el hoy? No te preocupes tanto por el futuro. Nuestra preocupación debería ser una sola. Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Vean lo que dice en Lucas 3, 4 al 6. Voy a leer de la traducción al lenguaje actual. Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino a nuestro Dios. Ábranle paso, que no encuentre estorbos. Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Preparen el camino a nuestro Dios. Ábranle paso, que no encuentre estorbos. Hermanos, Cristo nos está buscando ahorita, en este momento. Cristo está tocando ahí la puerta de nuestro corazón. Su voz está ahí. Y muchas veces le ponemos grandes estorbos a su voz. ¿Qué está estorbando en tu vida que Cristo venga hacia ti? ¿Qué trabas le estamos poniendo? ¿Qué trabas le estamos poniendo? No, es que yo soy de otra religión. Olvídate de religión. Yo no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de Cristo. ¿Qué trabas le estás poniendo a Cristo en tu vida? ¿Qué hay aquello que estorbe tu relación con Dios? He escuchado a muchas personas que dicen y se enojan con Dios. Dicen: Dios nunca me contesta. Y me dan ganas de preguntarles: ¿y sabes qué? Analiza tu vida. ¿Qué está estorbando tu relación con Dios? ¿Qué está estorbando tu relación con Dios? ¿Qué montaña hay que allanar? ¿Qué obstáculo hay que quitar en tu vida? Yo tengo muchos. ¿Qué montañas no permiten que puedas ver a Cristo con claridad? ¿Qué es aquello que está ahí? ¿Qué excusa le ponemos? En 2 Corintios 6:2 dice lo siguiente. Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día que Dios puede salvarlos. Hoy es el día que Dios puede enderezar lo torcido de nuestra vida. Hoy es el día que Cristo puede quitar eso que nos estorba. Hermano, ¿qué nos está estorbando? Esto a mí me angustia cuando yo lo leo. Y lo primero que le pregunto al Señor, cierro mi Biblia, hago a un lado mis apuntes y le digo: Señor, ¿qué está estorbando esa relación? ¿Qué está estorbando mi comunicación contigo en este momento? ¿Qué montaña tengo que quitar? Porque en veces siento que muero por dentro, Dios mío. Porque en veces siento que no hay una esperanza, una ilusión. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué fruto estoy dando? Eso nos lleva, Juan. Isaías 42:16 es un versículo de esperanza. Aquí está hablando Dios acerca de su pueblo. En Isaías 42:16 voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Recuerdo cuando salíamos a evangelizar los jóvenes con otros jóvenes. Una de las cosas que nos decían las personas, y tiene que ver con la culpabilidad que sentimos, cuando les hablábamos del amor de Cristo, cuando les hablábamos de la gracia de Cristo, cuando les hablábamos del sacrificio de Cristo, muchas veces estas personas, yo creo, se sentían tan abrumados con el amor de Dios, tan avergonzados, que decían muchas veces: ¿sabes qué? Dame tiempo para portarme bien y poder venir a Dios. Dame tiempo. Y nosotros les tenemos que explicar que no se trata de portarse bien para venir a Dios. Se trata de que ahí donde estamos, ahí donde nos encuentra el Señor, Él es el que nos va a tomar de la mano porque somos ciegos espirituales. Él nos va a guiar por caminos nuevos. Él va a quitar el obstáculo y no solamente eso, que Él nunca nos va a abandonar en el camino. No se trata cómo fui, hermanos. Y yo creo que podemos ver a ver quién fue el más malo o defender quién fue el más bueno antes de venir a Cristo. Ese no es el punto. Delante de Dios estamos fuera de su gracia. En Cristo es donde se abre la puerta para entrar esa gracia. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas visto, en Cristo hay un nuevo comienzo. ¿No te pone eso contento? Empezar de nuevo. ¿Cuándo? Ya, hoy, ya. No tienes que esperarte. No tienes que cargar una penca de nopales en tu espalda. No tienes que irte de rodillas a ningún lado. Ya, ahorita, ya, empieza. Una carta en blanco. Empezar de nuevo. Pero había hombres en aquel tiempo, estos los llamo yo por si las dudas. Había unos fariseos por ahí que dijeron, oye, y se ponían a pensar, ¿y qué tal si este bautismo, si es el del Mesías? A lo mejor. Y yo creo que dijeron, mira, por si sí o por si no, vamos a bautizarnos. Y ese es el síndrome que les he platicado de mi tío que me juraba, me decía, yo sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. Y yo decía, ¿por qué estás tan seguro, tío? Dice, porque he visitado a todas las iglesias, a una le he de haber atinado. Esa era esa mentalidad, ¿sí? No vaya a ser y aquí sí le atinemos. Vean lo que dice Lucas 3:7. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y vean cómo predicaba. Este hombre era tierno para predicar. Era el Joel Austin de su tiempo. Camada de víboras. Les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado en el fuego. Ellos pensaban que porque eran judíos no tenían por qué preocuparse. Ellos pensaban que porque hacían buenas obras no tenían por qué preocuparse. Pero no vaya a ser y a lo mejor Juan estuviera en lo correcto. Hace tiempo, un par de semanas, fui a ver el último juego de fútbol americano de mi sobrino. Coronado y Franklin se odian. Él está en Coronado y van a jugar contra Franklin. Entonces yo llego y me dice, mi cuñado me dice, oye, ¿por qué no traes nada de Coronado? No, le digo, es que traigo una gorra de Franklin y otra de Coronado. Si gana Franklin, salgo con mi F en mi gorra. Si gana Coronado, salgo con mi C en mi gorra. ¿Qué significa eso? Que realmente no me interesa quién gane, yo no me quiero quedar fuera. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. A lo mejor Juan tiene razón, no voy a hacer y si no me quiero quedar fuera. A lo mejor la ley del judaísmo tiene razón, la voy a hacer, no me quiero quedar fuera. Pero no hay ningún compromiso. Hay una ventaja. Y yo quiero participar de esa ventaja. Estos hombres hacían obras buenas. Póngase a pensar, hermanos. Le doy a Dios gracias por la gracia. Póngase a pensar en lo siguiente. Si la salvación fuera por obras, ¿cómo andaríamos, mis hermanos? No se hagan fritos, los conozco. ¿Cómo andaríamos si fuera por obras? Si fuera por hablar bien, ¿cómo andaríamos? Si las obras fueran por ser generosos en nuestras ofrendas, ¿cómo andaríamos? Si nuestra salvación sería porque se lucieron con el regalo del pastor, no. ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo andaríamos si nuestra salvación tuviera que ver cómo tratamos a nuestros empleados? ¿Cómo andaríamos? Si nuestra salvación tuviera que ver cómo respondemos con la sociedad, ¿cómo andaríamos? Gracias a Dios por la gracia, ¿no es cierto? Porque se me hace que estaríamos fritos. ¿Saben qué, mis hermanos? La gracia no es permisiva. La hipocresía sí. La gracia no es una razón para pecar. La hipocresía sí te da esa razón. La gracia no es un permiso para hacer lo que se nos dé la gana, la hipocresía sí. Y el siguiente domingo hablaré un poquito más de eso. Entonces estos hombres que salen en el versículo 10 le hacen una pregunta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Versículo 11, él dice, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que les pagan. ¿Se fijan que hay un cambio en la gracia, hermanos? Hay un cambio. Hay un cambio, les dije al principio, de mentalidad. Hay un cambio de percepción, hay un cambio de forma de pensar, de forma de actuar y de forma de comportarnos. Los fariseos pensaban que se estaban portando bien y cuando salieron, Juan el Bautista les dijo gentilmente, generación de víboras. Algo estaba mal. Y yo me pongo a preguntarme, mis hermanos, lo siguiente. Nos angustiamos cuando pecamos. De veras nos angustiamos o tratamos de defendernos. Te entristeces cuando robas. Sientes pensar, malestar en ti cuando has mentido. Te mortifica cuando sabes que estás peleado con alguien. Sientes vergüenza cuando ves algo que no deberías de ver. Te sientes satisfecho con tu vida espiritual. O sea, te molesta cuando ofendes a Dios. Vean lo que dice este hombre. Este hombre es un enigma, Tomás de Kempis. Pero cuando leí su libro, esto fue algo que impactó mi vida. Dice, ¿qué será de nosotros al fin del día si ya por la mañana somos tan tibios? Nosotros andamos muy ocupados con nuestras pasiones y estamos muy solícitos de lo que es transitorio. Así es que con dificultad vencemos un vicio perfectamente, ni sentimos deseos de adelantar cada día. Y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. A este hombre le molestaba su tibieza. A este hombre le molestaba no estar en paz con Dios. Y yo me puse a pensar esa vez y digo, Señor, si en la mañana, es una forma alegórica, es una forma figurada de decir, si en la mañana, Señor, que me levanto, ya siento mi corazón tibio, ¿cómo iré a terminar este día? ¿Cómo iré a terminar este día si en la mañana mi corazón ya está tibio? Si hoy en este día, en este domingo, mi corazón está tibio, ¿cómo irá a andar para el miércoles, para el jueves? Si ya ahorita me siento que estoy defraudando a Dios y no hago nada, ¿cómo iré avanzando? Cuando leí esta historia, la tuve que leer dos veces para entenderla, en veces soy un poco tardo. Había dos hombres pescando y estaban en su bote, estaban en el agua, estaban pescando y le dice el uno al otro, ¿sabes qué? Hoy es miércoles, hermano. Sí, es miércoles. Sí, es miércoles de oración. Sí, es miércoles. Y el pastor ha batallado para que vayamos el miércoles de oración y tú y yo aquí pescando y además tú y yo somos diáconos. Eso dice la historia y se las puedo enseñar. Y le dice el otro, mira, aunque estuviéramos en casa yo no hubiera podido ir porque mi esposa está enferma. Esa es nuestra actitud. Esa es nuestra actitud. Sí, hoy estamos pescando, no te apures, aunque estuviera en casa no hubiera podido ir a la iglesia porque mi esposa está enferma. ¿Y qué anda haciendo pescando? ¿Sí? Esa es la tibieza del corazón. Esa es la tibieza. Nos defendemos como gatos boca arriba para no ir a la iglesia. Cualquier cosa es buena. Cualquier cosa es buena para no orarle a Dios. Cualquier cosa es buena. Y en veces cuando me doy cuenta, los regaño, digo, en toda la semana, nomás el miércoles se te ocurrió hacer eso. Sí, hermano, porque el martes es la final de la voz. Hay dos opciones que nos presenta Juan en Lucas 3:16. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca, nunca se apagará. Dos opciones. Cuando leemos este versículo, dice ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, pensamos en el fuego de Pentecostés. No, no pensemos en eso. Está hablando de bendición y juicio. Está hablando de ser paja o ser trigo. Está hablando de ser bautizado con el Espíritu Santo o ser juzgado. No, no está hablando de... Te está poniendo dos caminos, te está poniendo dos opciones. Jesús vino a ponernos dos opciones. Jesús vino y nada más presentó que había dos reinos, el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. O somos paja o somos trigo, no hay más. No hay más. Paja o trigo. Y saben que, mis hermanos, la buena noticia es la siguiente. Que hoy tenemos la oportunidad de ser trigo. Hoy tenemos la oportunidad de ser trigo, dejar de ser paja. Y cuando uno quiere dejar de ser paja para convertirse en trigo, los peros se hacen a un lado. Es como si usted va a pedir trabajo. Y dice, mire, yo quiero un trabajo donde para que vea que tengo buena voluntad pueda entrar a las 12, salir a las 3, un mes de vacaciones pagado al año, no trabajos físicos porque me duele la cintura, pero puedo estar parado media hora, sentado media hora, necesito un break para ir al baño de 15 minutos, te van a correr. Si tú realmente necesitas un trabajo y te preguntan, ¿cuándo puede usted empezar? Ahorita. Pero nada más tengo en la bodega, no le hace, aunque tenga alergias. Y está bien frío, le entro, aunque en la iglesia no voy porque está frío, ahí le entro. ¿Sí? Y va a trabajar muchas veces afuera, no le hace, con los aironazos. ¿Sabe usted que hay gente que hoy no vino a la iglesia por el aironazo? Ni que estuviéramos abajo del árbol, hermano. Llámenles, dile, tenemos techo, hermanos. Usted cuando se presenta ante el Rey de Reyes, quite todos sus peros, hágalos a un lado. ¿Se acuerdan de allanar el camino? Los peros no allanan el camino. Te sirvo, pero. Me comprometo, pero. Te busco, pero. No, 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 ¿sabes qué? Ve, haz tus cosas. Y me voy a sentir como Juan el Bautista. Ve y haz lo que se te dé la gana. Cuando tengas tiempo, ven al Señor. Pero hoy tienes la oportunidad de dejar de ser paja para convertirte en trigo. Hoy es el momento. Había un hombre, Jorge Wagner, 1527, sentenciado a la hoguera por sus creencias en Cristo. Lo confrontan antes de llevarlo a la hoguera y le dicen, Jorge, hoy tienes la oportunidad de salvarte, niega tu creencia en Cristo y no te mueres. Y va pasando y se encuentra a su familia, a su esposa, a sus hijos, y le dice, papá, esposo, niega eso, ¿no? Que no te maten. Y él dice, ¿saben qué? Los amo mucho. Es más, no los cambiaría por nada, pero el amor de Jesucristo me impulsa a seguir adelante. Me impulsa a seguir adelante. Cuando va acercándose a la hoguera, uno de los que iban con él, le dicen, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y él le dice, si mi fe no fuera tan grande, en Dios dudaría, pero mi fe está fortalecida en Él. Y ya cuando lo van a poner en la hoguera, se acerca un sacerdote y le dice, después de tu muerte voy a ofrecer misas por tu alma. Y él le dice, no, ahorita más bien ora para que no me falte la fe, porque ya muerto no necesitaré de tus oraciones. Y él fue a la hoguera. Ya muerto no vas a necesitar de que te hablen de Cristo. O eres paja o eres tío. O fuiste lleno con el Espíritu Santo o estás destinado al juicio divino. Existe un juicio, hermano, no nos gusta hablar de eso. Existe un juicio. Existe un juicio. O eres paja o eres trigo. O hoy decides empezar de nuevo y decirle, Señor, aquí estoy, sin miramientos. Tómame. Y termino con este versículo. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada, porque yo daré agua en el desierto y haré ríos en tierra desolada para que beba mi pueblo elegido. Ese pueblo que yo mismo formé cantará mis alabanzas. Sientes que tu vida es un desierto, el Señor la quiere convertir en algo frondoso. Sientes que por dentro estás muerto, Dios te puede dar vida en un momento. Sientes que tu vida ha sido un cúmulo de equivocaciones, Dios te da un nuevo comienzo. Sientes que te sientes indigno porque ya es la número 5,000 veces que vienes al Señor, hoy es el día que Él ha preparado para ti. ¿Cómo sé que el Señor aún tiene misericordia? Y la respuesta es muy sencilla, querido hermano, sigues con vida. Sigues con vida. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Si quieres pasar aquí adelante a orarle al Señor, hazlo con toda confianza, ven, habla con Él. La iglesia es para venir a hablar con Dios. Tómate ese tiempo. Si el Espíritu Santo está tratando contigo, tómate ese tiempo de venir a hablar con Él. Si tú eres de los que como yo en la mañana decimos, Señor, si ya estoy tan tibio como ir a estar en la tarde, es un momento para venir a Él. Vamos a orar, Padre. No nos podemos ni tan siquiera imaginar el tono, el impacto de la predicación de Juan el Bautista, Señor. Tan solo me puedo imaginar aquellos hombres que venían hipócritamente por si las dudas, Señor, a ser bautizados. Pero también me encuentro, Señor, a unos recaudadores de impuestos que eran odiados, que ellos querían ser transformados por ti. Me encuentro a unos soldados, Señor, mal hablados, mentirosos, extorsionadores, que ellos quisieron recibir esa promesa, Señor. Ellos quitaron lo que estorbaba. Mi Señor, tú no puedes llegar a nuestro corazón si no quitamos lo que estorba. No te podemos, Señor, experimentar plenamente si nuestro corazón no está correctamente contigo. Señor, ayúdanos a quitar las excusas para defender nuestros comportamientos y danos un corazón que se humille delante de ti para buscar, Señor, ese perdón y esa restauración. ¿Cuántas veces, Señor, nos has perdonado? Muchas. Señor, ¿te cansaste ya de perdonarnos? La respuesta es no, aún tenemos vida y tu Espíritu Santo nos sigue hablando. Mi Señor, aquí no se trata de lo que hicimos en nuestras glorias pasadas. Aquí se trata del aquí, del ahora. ¿Qué estoy haciendo, Señor, ahorita, en este momento? ¿Para qué me llamaste a trabajar? ¿Qué estoy haciendo con lo que me has dado, Señor? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿En qué se me van mis horas y mis segundos y mis minutos? ¿En qué se me va el tiempo, Señor? que es aquello que lo he tomado y lo he puesto en tu lugar. Y aún así me quejo porque no siento tu presencia. Señor, quita lo que estorba. Hazme consciente de las actitudes que debo de cambiar. Hazme consciente, Señor, de las palabras que debo de eliminar. Hazme consciente, Señor, de mis relaciones interpersonales, Padre. Mi Señor, que mi plática no solamente sea yo, sino que podamos contar, Señor, las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque en ti, Señor, encontramos siempre consuelo, encontramos siempre perdón. Y mi Señor, en este día yo no quiero ser paja. En este día yo quiero ser trigo, Señor, porque yo quiero ser guardado en tu granero. Yo no quiero ser quemado, Señor, en el fuego. Y vengo delante de ti, Señor, sin peros, sin trabas. Señor, abriendo mi corazón y diciéndote, Señor, llena mi vida en este momento. Lléname de tu perdón. Permite que pueda estar en paz contigo, Señor. Permite que pueda estar en paz conmigo mismo. Y permite que pueda estar en paz con los demás, Señor. Cámbiame. Quiero estar de acuerdo contigo, Señor. Quiero que cuando lea tu palabra yo pueda decir, quiero ser como mi papá. Quiero, Señor, que cuando lea tu palabra yo pueda decir, Señor, mi padre tiene razón. Y no justificar mis acciones. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos llenas de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque en ti encontramos siempre unos brazos extendidos, hablándonos y llamándonos. Despídenos con tu bendición, Señor, que podamos salir de este lugar contentos. Y Padre, gracias porque tenemos muchas cosas en que pensar. Ayúdanos a pensar lo adecuado y lo correcto. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a tener un himno, hermanos, después de este himno estamos despedidos. Tenemos...